El paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Ven, cananea y vida.
Mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Barrio Viejo. Hoy domingo 15 de abril del 2018 les saludamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo en este bonito domingo, bonita mañana. Dedicado como siempre a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero, don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos a Barrio Viejo. Don Abel de la Torre no va a poder estar aquí con nosotros, pero aquí tenemos la presencia de Mario Bustamante Tapia. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, estimado amigo Isauro Jerez Rochín. Pues qué gusto estar en esta mañana aquí en esta mesa de trabajo que pues no, como dices, no estará Abel con nosotros. Algún padecimiento ahí, vamos a desearle pronto restablecimiento, y con gusto saludando al auditorio en general, tanto local como en regional, y muchos otros amigos que hacen contacto con la emisora, con el programa a través de pues del internet. Pues si sabrá, una mañana bonita, ¿no?
Sí, y fíjate, Mario, prácticamente en días pasados, ayer antier, ¿no? Estaba fría la noche, la tarde.
Sí, hubo descensos de marcado descenso de temperatura. Ayer estuve inclusive todavía norteando. Sí, ahorita sí. Hay corrientes de aire, se está iniciando. Pero los pronósticos para hoy y los días subsiguientes son de que la temperatura va a permanecer agradable, ¿verdad? No se avizora ya frente frío por el momento, de tal manera de que pues hay que disfrutar de las de la temporada esta de abril, en que ya la naturaleza ha reverdecido, ¿no?
Sí, sí.
Todos los árboles, ya ves acá los que están enfrente de la estación.
Muy bonitos, se ven bonitos, preciosos,
su
¿no?
Follaje, ¿verdad? Verde, la exuberancia de la manifestación de la primavera. Pues excelente. Pues acá estamos en este día. Vamos a platicar de diversos acontecimientos aquí Isauro y un servidor. Vamos a iniciar, Isauro, con la lista efemérides. De las efemérides,
sí, cómo
las
no efemérides, adelante.
De las más destacadas de que a partir de pues de que hoy es 15 precisamente, ¿no?
Sí, de 15 abril. De abril.
Pues un 15 de abril, pero del año de 1902 dio la autorización para la construcción de la cárcel de Cananea, que a propósito, Isauro, muy lamentable, ahora en la pasada temporada de vacaciones primaverales, que unos llaman de Semana Santa, otro de Semana Mayor, me tocó penosamente, con mucha vergüenza, observar que muchos visitantes foráneos, ¿verdad? Estaban ahí por fuera de la cárcel, llegaban, se asomaban y decían, está cerrado. Y pues esto ya lleva rato de cerrada la reparación que se ha hecho al hoy Museo de la Lucha Obrera 1906, que funciona o debiera funcionar en la cárcel de Cádiz. Es penoso, da vergüenza ajena verdaderamente ver cómo se van la gente, pues, no desmoralizada, pero sí desalentada de no poder entrar al museo, ¿no?
Pues qué lástima.
Qué lástima, y esto, pues, es un misterio, ¿dónde está de quién es la responsabilidad? Porque esto ya tiene muchísimos meses en que se hizo una inversión cuantiosa para la reparación de este, que es el monumento histórico nacional más importante, sin lugar a dudas, en esta localidad y también en el estado de Sonora. Pues a ver qué es lo que sucede y se logra terminar esa reparación. Sigamos adelante. Un 16 de abril, pero del año de 1939, el doctor Fidel Sánchez Márquez fue el primer director de la clínica obrera de la sección 65. Luego tenemos que un 17 de abril, pero del año de 1920, el presidente municipal de Cananea, Julián S. González, hizo un llamamiento al pueblo de Cananea a levantarse en armas en apoyo al general Plutarco Elías Calles, y fue firmante del plan de Agua Prieta, que posteriormente se firmó el 23 de abril del año de 1920 y que llevó al poder de la nación al conocido Grupo Sonora, con Rodolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Elías Calles. Y luego nos pasamos a un 18 de abril de los años 20, el edificio donde se alojó la logia masónica. En la esquina estaba el Monterrey y también funcionó una famosa cantina conocida como el Infiernito, propiedad de Eduardo Arnold, que también fue presidente municipal. 19 de abril, pero de 1989, don Fernando Leal comunica a William Cornell Green la autorización que le concede Porfirio Díaz para la explotación de las minas en esta localidad. 20 de abril, pero del año de 1925, se incendió el Teatro Royal y toda esa cuadra, pasándose hasta Cananea Vieja, y debido a una explosión, volaron brasas para quemar un controvertido hotel y algunas casas de los alrededores en el barrio del Tanque Negro, un controvertido hotel que se llamaba El Gabinete. Un 21 de abril, pero del año de 1924, es fusilado Manuel M. Diegues en Chiapas. Pues Diegues, un prohombre de la huelga de Cananea, presidente del Club Liberal Humanidad, y también fue presidente municipal de Cananea. Un 21 de abril, pero del año de 1972, murió Popo Nemer, un reconocido ventrílocuo, que lo fue y con mucho éxito, y era un gran hombre de una gran calidad humana. Pues estas son algunas de las más notables de las efemérides que hemos tomado del trabajo realizado por el estimable maestro don Julio Sosa Ballesteros, a quien le enviamos un caluroso saludo, como siempre, de mucho respeto para él y para su estimable esposa Virginia.
Pues Isauro, esta semana nos enteramos de la muerte del señor Arsenio Palazuelos.
Don Arsenio Palazuelos, un hombre pues de mucha historia en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, el Cobre, Cananea, Sonora, ¿no?
Sí, pudimos ahí curioseando en las redes y debido también motivados por una conversación que tuvimos hace un par de días donde estaba presente José Chepe Vino, y también estaba pues Jorge Acedo Samaniego, estaba Antonio Cázares, entre otras grandes amistades, el arquitecto Payán. Pues ahí surgió desde luego entre muchos temas la sensible pérdida de don Arsenio Palazuelos. Y a través de las redes, Jorge Acedo, pues ahí incluyó algunas palabras. Isauro, y vamos a tomarnos la libertad de transmitir al auditorio algunos de los pensamientos expresados por Jorge Acedo, no linealmente, no de una manera lineal, ya que Jorge, como muchos otros jóvenes, por allá en los años 60, tenían la costumbre, atraídos desde luego por la amistad de los hijos de don Arcelio, de reunirse ahí en ese negocio de tanto prestigio como fue la Central. ¿Sí recuerdas dónde estaba?
Porque era Central, a un costado pues era, ahí de
del Fox.
Cine, del Fox, sí. El cine Fox.
Pues era, además de tortillería, era una nevería. Eran muy reconocidas las paletas, otros le llaman las chupaletas.
Sí, la chupaleta.
A los mayores, así.
Cómprate una chupaleta.
¿Verdad? Que y se referían a una paleta helada.
Sí, de hielo, sí.
Curiosamente. Y en la plática ahí surgió que decía el Chepe de que don Arsenio había llegado a Cananea por allá en los años en los 40s, debido a que unos negociantes japoneses, debido al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses que había en la República, y aquí había algunos de esa nacionalidad del sol naciente, fueron llevados por el gobierno, concentrados en el estado de Jalisco. Me parece que en Guadalajara lo mismo se hizo en los Estados Unidos, obviamente pues porque Japón era miembro de las potencias del eje que formaba pues Alemania, ¿no? Y el Japón y la Italia de Mussolini, de tal manera que se veía como un enemigo a los japoneses, y fueron concentrados allá en Guadalajara. Entonces una persona estaba relacionada, una persona de la familia de don Arcelio,
Arsenio,
que era, me parece, de Sinaloa, tenía relación con estos japoneses, y entonces de alguna forma don Arsenio Palazuelos adquiere negocios de estos japoneses, se compromete a pagarles a crédito, lo cual cumplió puntualmente a lo largo de muchos años de estar abonándoles, y hasta que él se queda como propietario, ¿verdad? Y bueno, y Jorge se expresa más o menos así: un verdadero señor y con gran dominio, eso que llaman paciencia y tolerancia, Dios le permitió llegar a los 98 años, un ciclo de vida que se ganó con mucho trabajo. Fue un gran esposo y un extraordinario padre, un ciudadano ejemplar. Llegan los recuerdos de la juventud, cuando éramos alumnos de la secundaria Mártires de 1906. El lugar de reunión de los amigos de la Palomilla era siempre la Central, a un costado del Cine Fox. Hace pocos años, expresa Jorge, tuve la oportunidad de saludarle y y aproximarme a él para agradecerle tantas atenciones que tuvo para con nosotros. Le pregunté de dónde sacaba tanta paciencia y tolerancia. Le pregunté por qué permitió que le diésemos tanta guerra. Porque recuerdo que fuimos tremendos. No recuerdo un solo momento que nos hubiésemos portado bien. Y don Arsenio nos aguantó, nos toleró. Ni cuando el carro en que se repartían las paletas a los distintos comercios se volcó frente al gimnasio. ¿Solo? Interroga. Sí, se volcó solo. Y solo por respeto y consideración al Arsenio, o sea, al Junior, al hijo de un Arsenio. Como siempre le dijimos, no diré quién lo iba manejando. Recuerdo que al salir a diario de la secundaria, llegaba la tortillería. Lupita siempre nos regalaba tortillas. Lupita es hija de don Arsenio. Nos regalaba tortillas con sal, creo que para tomar energía, para poder subir la cuesta de Mesa Sur. Prosigue el relato. Serio, serio. Lo que se llama serio nunca lo fui, dice. Creo que tampoco, ya que pues fui conquistado, dice, ahí con una tortilla de maíz con sal. Y expresa, evocando a Arsenio Junior, José Cruz, Lupita, El Beto, Martín y a su señora madre, doña Socorro, que se le adelantó a don Arsenio. A don Arsenio. ¿Cómo olvidar tantas vivencias? ¿Cómo no recordar tanta humildad, paciencia y tolerancia que tuvo para con nosotros? Muchas, por cierto. Don Arsenio fue un buen comerciante, gente probada, de honestidad y gran sabiduría. ¿Y cómo no rendir un homenaje a ese gran hombre? Que siente un porqué, dice, porque nos lidió mucho y muchos por muchos años en nuestra niñez y pubertad. Un ejemplo grande para sus hijos, qué ejemplo para toda la sociedad cananense, qué ejemplo nos dejó para siempre Don Arsenio, a toda la palomilla de la central. De corazón, abrazo a todos sus hijos. Sí, Sauro, en ese lugar, sí. Ahí se reunían, entre otros, el Chicho Romo, Juan Carlos Alcalá, Ramiro Camargo. Sería largo y prolijo enumerar tantos jóvenes que ahí se reunían en ese negocio y que, como dice Jorge, pues eran atendidos, soportados con mucha tolerancia por don Arsenio Palazuelos. Pues
vamos a tener la línea por aquí a doña Honora. Sí, adelante, buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Buenos días. Antes de comenzar, voy a saludar en Agua Prieta a mi hijo, el licenciado José Jesús Germán Garner, que nos está escuchando. ¿Está bien el teléfono?
Sí, ¿verdad? adelante, está perfecto.
Bueno. Cananea, pueblo mágico, se ponen a rezongar que Cananea no puede ser pueblo mágico. Y Manuel Ernesto y don Chepe lo quieren hacer. Esto no es imposible. Cananea tiene gente muy valiosa. Comencemos con el coro de Nuestra Señora de Guadalupe, Nona, Héctor, las Marías y Manuel, y Chepe con sus guarderías. Leti Morales, con su fundación, Fernando en el Palacio, Martín y su proyección, Guarderías del Anciano de Marisela, Dina, Iván, Dina y sus héroes, Giselle y su voz divina. Los efemérides de Sosa, Francisco, Josefa con su taller de literatura, Barrio Viejo, Puenchete, profesor Mario, todos podíamos hacer colecta para reparar la clínica obrera, Oscar, Joan y su café, en la consentida Chuy Vázquez, don Alfredo y la chamuchina, Algenil y sus bailarinas, don Dado con sus jardines, que se vaya una comisión, vayan a pedir ayuda y después de pasadita seguimos con la basura. Maribel, Abraham y Oscar, antes que se vayan a Chiapas y cooperen con las tortas. Mercedes, Alicia, Emma, las Bertas, todos nos pues, Sonia Ramos, Princesa, Gila con la Cruz Roja, Mil de Leones. Lástima, que ya se nos fueron. Pepo Morales, Oso Rodríguez, los pintores, David González, el Tiba Garne y su pelota, el profesor Óquita y su envidiable poesía. Todos tenían su gracia, a la otra la seguimos, nombrando a los peloteros de los Cali, Mafi Sánchez, tantas personas que se nos olvidan a falta de buena memoria. Muchas gracias.
Gracias, doña Nora, muchas gracias.
Continuamos aquí en Barrio Viejo a través de la FQ en Cananea, Sonora. Ya Mario Bustamante.
Sí, Isauro, gracias. Muy amable. Pues ya ves, Isauro, hace un momento al dar lectura a las efemérides hablamos de un incendio. Cananea antes se caracterizaba porque se verificaban constantes incendios debido a que muchas de las edificaciones, edificios, casas, habitación, eran de madera, que es un buen, es un se va rápido en caso de presentarse alguna llama, ¿no? Entonces, hubo un formidable incendio, como lo dijimos hace un ratito, el 20 de abril, eran las 10:40 de la noche. Y curioseando la prensa de aquellos tiempos, nos encontramos, por ejemplo, con el intruso a 8 columnas, daba la siguiente información. Un formidable incendio destruyó más de 150 casas, inclusive el Teatro Royal, el edificio de la Compañía Bancaria Mercantil y los edificios comprendidos entre las calles Tercera y Cuarta Oeste. Igualmente quedó reducida a cenizas las barriadas de Cananea Vieja y el Gabinete. Las pérdidas materiales pasan de 1,000,000 de pesos. Hubo un muerto y varios heridos. Centenares de personas amanecieron cuidando sus muebles en las calles de la población. La sociedad de Cananea se encuentra consternada ante la magnitud de este insólito acontecimiento. Esa era, digamos, la cabecera, ¿no?, de la primera página de El Intruso, dando informes de este siniestro. Y bueno, hay algunas versiones. Don Santiago Rivas, que le tenía una verdadera fobia a los orientales, él, pues, hizo ver que el incendio se inició en una sastrería de chinos llamada La Competidora. Sin embargo, don Basilio Aje Almada, en su libro Mi Anecdotario, consigna que el incendio más bien se inició en el consultorio del doctor Lapsley, que estaba en la parte superior del edificio de la compañía bancaria mercantil, entiéndase Banco de Cananea, porque antes tenía un piso superior ese banco, y como después ya, después del incendio se reconstruyó, se le eliminó pues ese piso donde había varios consultorios. Bien, precisamente se dice que don Palemón Blanco, que era un policía que estaba de guardia a esas horas, y esa noche se encontraba por allá por los rumbos de lo que se conoce como el Correo, pues, ahí en la esquina de la avenida Juárez, enfrente del Cívico. Hay un baldío, ¿no, Isauro?
Sí, sí.
Y ahí estaba el Correo. Y se dice que ahí andaba don Palemón Blanco cuando oyó un disparo. Y ese disparo provino de que uno de los chinos que se encontraba en La Competidora, porque así lo declaró, que era una sastrería, dice que al despertar se dieron cuenta del incendio, hizo disparos al aire para llamar la atención. Y don Palemón se trasladó rápidamente hacia de donde provenían los disparos, y que al pasar por la tienda Los Ángeles Store, junto a la sastrería de los chinos, conocida como La Competidora, se percató de que de la presencia del fuego, e hizo más disparos al aire con la finalidad de llamar la atención, ¿verdad?, de la población, de las autoridades, para que acudiesen a sofocar el incendio que se estaba iniciando. Con esta declaración de don Palemón Blanco, entonces, de alguna forma, contradice pues la obsesión que don Santiago Rivas tenía en señalar que el incendio provenía de la sastrería de los chales, como él le llamaba, es decir, de los hijos del imperio del sol naciente, de los chinos, que había muchos en Cananea y en Sonora, por efectos de un tratado de amistad entre la nación china, el imperio chino, y la República Mexicana. Pues bien, y como en esos días parecía que hubo tres días de intensos vientos, y es que febrero, marzo, abril, aquí en esta región se caracteriza, ¿verdad?, por la presencia de fuertes vientos, como en los pasados días, ¿no, Isauro?
Sí, sí.
Entonces, en esas fechas hubo tres días, dicen la crónica, de constantes vientos, pues lo que hizo posible que el fuego se extendiese rápidamente, aunado al hecho de que los hidrantes no tenían la adecuada presión. A 200 metros de ahí hubo una explosión y volaron las brasas, ¿verdad?, hacia el barrio de El Tanque Negro, quemándose varias casas, entre ellos un conocido hotel conocido como El Gabinete, donde El Gabinete se le llamaba así porque estaba en la avenida Chihuahua, que es la avenida Obregón hoy en día, ¿no? Ahí atrás de la donde vive la familia Lotti, donde vive el doctor el Güero Elías, esa es la parte donde estaba El Gabinete, y se incendió, y era un hotel muy criticado porque pues de hotel se convirtió en un lugar de reunión, ¿no? De con la presencia de mujeres, de frecuentes recholas y todo ello. Pues bien, Cananea Vieja también sufrió los efectos del siniestro, del fuego, lo que se conoce como la calle del puente, entre las calles tercera y tercera y cuarta oeste, desde Juárez hasta la avenida Chihuahua o avenida Obregón, todavía no se conocía como avenida Obregón, era la avenida Chihuahua. Y bueno, pues el fuego destruyó multitud de viviendas, inclusive muchos negocios de comerciantes mexicanos que se habían, que tenían sus negocios en lo que se conoce como la calle del puente de Cananea Vieja. Ahí también en ese barrio se encontró el cadáver de un chino, pero estaba decapitado. Pues no sé cómo pudieron saber que era chino si no tenía cabeza, ¿no, Isauro?
Ah, sí.
Y bueno, pues a iniciativa de don Genaro Canela, Tiburcio Hernández, José Tapia, se giraron telegramas, ¿no?, al presidente de la República, al gobernador del estado y otras autoridades para comunicarles del siniestro y desde luego solicitar la ayuda para tanto damnificado. Pues algunos sí, Sauro, algunos de los negocios, sí. ¿Ibas a opinar?
No,
algunos de los negocios incendiados, pues, fueron, como ya dijimos, la propia compañía bancaria, o sea, el banco de Cananea. Ahí había una cantina por ahí, por ese rumbo de la Juárez, propiedad de un japonés de nombre José Isa. Se quemó la competidora, que era una sastrería de chinos. También, desde luego, como él lo hemos mencionado, la ropa Los Ángeles Store del señor Chas Taber, otra tienda de ropa de chinos. Había una ferretería por ese rumbo, de la ferretería Muso. También se quemó la tienda de ropa La Popular de Marcel Beyer. Se quemó la casa comercial Rubí, propiedad también de chinos. Otra casa comercial, propiedad de Juan Benítez. Había una fábrica de calzado del chino Ton Hon, también se incendió. La casa de Guadalupe Vindiola también fue arrasada por el fuego. La joyería de Bernardo Plasencia. Estos negocios estaban ahí en la cuadra, del banco hacia el lado este, ¿no? Hasta uh-huh. Antes de llegar allá a un conocido negocio ahí que se conoció como el Recreo, ¿no, Isauro?
Sí.
Hasta por ahí llegó el fuego.
Era bastante el fuego, ¿no?
No, sí.
Espantoso.
Sí. Se quemó. Había ahí un almacén de abarrotes de los chinos chapos, donde estaba ahí antes la mueblería Padres, un poquito sí. Más arribita. Había un almacén muy importante de los chinos chapos, le llamaban, que era considerado este almacén como el granero de Cananea, porque era tan considerable, ¿no?, sus existencias, que abastecía todas las tiendas de Cananea e inclusive a la tienda de raya de las 4C. Pues se quemó la tienda de los chinos chapos.
Oye, ¿cómo sería? ¿En qué año fue esto?
En 1925. En abril.
No hay fotos de eso, ¿no? De ese
incendio. No, pues hasta el momento no hemos podido dar con alguna.
A lo mejor alguien, ¿no?
Sí, qué interesante
sería eso, ¿no?
Y es que como fue fuego de improviso, ¿verdad? Pues no, como que no dio margen. Además, las cámaras de la época, Isauro, pues que existían, desde luego, pues tal vez no tenían la capacidad para registrar una toma de noche, ¿no?
Ajá, a lo mejor sí.
Sí. Pues se quemó también la tienda La Victoria. Luego también había por ahí una casa de un agente de inhumaciones de nombre
Ramón Flores, por ahí todo eso donde está el cuartel de bomberos actualmente, ¿no? También ahí había una agencia de inhumaciones del señor Isidro Figueroa, pero no Cáñez.
Este, ¿el papá de Isidro?
Era el abuelo, el abuelo de Isidro Figueroa Cáñez, tenía una agencia de inhumaciones y al parecer se le quemó por segunda ocasión. Posteriormente, don Isidro trasladó su negocio, su agencia de inhumaciones a la avenida Durango, Isauro.
Sí.
Donde existió por ahí enfrente de la lo que se conoció como tienda La Cadena. ¿Sí ubicas?
Ajá, sí, sí.
Bien.
Por esos rumbos ahí, por ahí.
Por esos rumbos trasladó luego del incendio don Isidro su funeraria. Bueno, también se quemó otra barbería de un japonés ahí en la esquina del callejón el Monte Carlo, que ya hemos platicado, que es el callejón Hidalgo, ¿no?
Ajá.
Había una negociación como de billares y algo así, que existen fotografías de esa negociación, Isauro, que se llamaba La Suiza. Estaba ubicada ahí donde era la botica Iris, hacia abajo, todos esos, donde están esos negocios, ¿te ubicas?
Ajá.
Ahí estaba esa negociación, también fue pasto de las llamas, se quemó la nevería de Constantino Macria. Pues también se salvó la casa y negocio de barbería de don Calixto Ochoa, que se llamaba La Crema, que estaba ubicada precisamente frente al banco. Curiosamente no le llegó el fuego, a pesar de estar enfrente de donde se inició el mismo, ¿no?
Fue algo tremendo esto, ¿eh?
Sí, pues don Calixto por ahí narra en sus memorias de que con una manguera, ¿no? Ahí le estaban echando a las paredes para contener el fuego, ya que enseguida de su barbería La Crema existía una gasolinera de un señor Navarro y se tenía pues temor de que se realizase una tremenda explosión.
No había bomberas en aquel tiempo.
Había, pero pues imagínate, Isauro, la compañía minera tenía, pero
carretas ahí, eran carretas.
Pues había de carretas y había también de gasolina, pero como se estaba diciendo hace rato, no había la adecuada presión en los hidrantes, en las tomas, ¿no?
Ajá.
Porque antes existían en cada esquina lo que se conoció con el nombre de monitos, que era hidrante, llegaba la bombera con sus
mangueras, ¿no?
Con sus mangueras de un tejido como de lona, ¿no? Pero no había, y conectaban el hidrante ahí, pero no había la presión. El agua venía desde el ojo de agua, de tal suerte de que las cosas coincidieron y no fue posible controlar adecuadamente el incendio. Pues así las cosas acerca de este notable incendio que dejó en la indigencia a muchas personas, muchos negocios y desde luego muchos trabajadores, ¿no? De la empresa minera que porque era un barrio fundamentalmente obrero de Cananea Vieja.
Pues indudablemente fue catastrófico este incendio, ¿no? Qué bárbaro.
Sí, así es.
Tremendísimo. Vamos a ir un corte, regresamos y vamos a hablar. Sí, me comentaban y me decían la semana pasada, el programa anterior, que habláramos acerca de las veredas. Antes no había muchos carros, no había tanto movimiento de automóviles y la gente se transportaba caminando y hacía veredas en Cananea, allá en Buenavista, en nuestros barrios. Y vamos a hablar acerca de las veredas. Vamos a ir un corte, regreso.
Regresamos a su programa con sentido, Barrio Viejo.
Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo. Y Mario, bueno, pues como lo venía comentando, ¿no? Antes pues no había tantos automóviles y todo eso, ¿no? Y había, la gente hacía veredas aquí en Cananea, allá en Buenavista. ¿Tú qué recuerdas de esto, Mario?
Sí, bueno, antes de expresar, de evocar debo decirte un refrán que dice, no dejes camino por veredas, ¿no?
Sí, sí.
Pero fíjate que las veredas es las que las hacía, así como hay veredas en la sierra que hacen los animales, así también en la población o en los campos mineros, el transitar a pie, ¿verdad? Va marcando, la vereda se va haciendo de una manera por el terreno más... más fácil de caminar, evitando lugares difíciles, de tal manera que la vereda tiene un sentido. Y bueno, y se va marcando por el paso constante de las personas. Recuerdo, por ejemplo, la vereda que estaba ahí en la, para subir a la Mesa Sur.
Ajá, sí.
Yendo por la, bajando, digamos, la calle Tercera Este, ya ves que bajaba, se baja hasta el arroyo.
Ajá, sí.
Entonces de ahí ya empezaba un ascenso, una vereda que se iba serpenteando para llegar hasta arriba, donde está actualmente la escuela Melchor Ocampo. Es una notable vereda, las veredas de Cananea, del Cananea Vieja, las veredas que conducían a la mina, a la Catalina, donde había también había una colonia, había muchas casas de trabajadores, y como dices tú, no toda la gente tenía automóviles, entonces las veredas se iban, eran muy 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 utilizadas, ¿no? Por la mayoría de la,
fíjate que
de la población.
Que ahí en Buenavista, ya en los muritos, allá en la Demócrata, decíamos los muritos, ahí bajabas, ahí había una vereda, y luego bajabas ahí por el chute de la Cala ahí,
sí.
Y luego cruzabas el Grasero.
Sí.
Y una cosa curiosa que yo no comprendí nunca, ¿cómo se hizo la veredita? Bajabas el Grasero, pues con una veredita que se hizo del Grasero hacia abajo.
Sí.
Y luego había un puente.
Sí.
Un puente, cruzabas ese puentecito y luego ya subías por la vereda hasta Buenavista.
Sí.
Pero nunca comprendí cómo se hizo esa vereda en el Grasero.
En el Grasero, y muy, muy inclinada, digamos.
Sí, bueno.
Ahí está.
Sí.
Sí, maestro Chuyito, adelante. Sí.
Me tocó subir esa vereda que dice Mario.
Ajá.
Y cuando nevaba, en ese tiempo pues nevaba mucho,
¿verdad? Sí, nevaba mucho en aquel tiempo.
Teníamos que bajar por ahí y algunas dos maestras se cayeron, se fracturaron los pies ahí.
Fíjese nomás. Oiga, ¿y qué recuerdas de las veredas allá en Buenavista? Le estoy comentando aquí al profesor Mario, la vereda que conducía, que bajaba por aquí, por donde estaban los muritos. Y luego por el chute de la Cal, y luego cruzabas ahí pues lo negro, todo eso, ¿no?
En Buenavista había una vereda, ¿me acuerdo?
Sí.
Que bajábamos, que había un arroyo de la mina, donde estaba agua de cobre.
Ajá.
Y había dos tallas así de mismo tremendo. Y por ahí pasaba uno. Y me acuerdo que yo estaba en Chamaca, mi mamá venía a trabajar en el arroyo. Me daba miedo pasar, y en eso una vez pasaron los que me agarraron volando y pasaron.
No, sí, ¿no?
Yo iba a dar por el Grasero, había otra vereda.
Sí.
Cuando ya, luego ya hicieron, no sé, que había un camino carretero por ahí ya. Pero había
algunos
de
mucha...
para ir a la cooperativa
de Ciudadera. Bajábamos también aquí por una vereda, bajábamos por abajo la vía del tren y subíamos por otra vereda al mandado.
Había muchas
veredas. Hacía muchas veredas la gente, ¿no? Pues casi no había automóvil en aquel tiempo, ¿no? No, estaba, pues ¿cuál automóvil, cuál carro, ¿no? A golpe de calcetín. Sí. Dicen que éramos pobres, pero yo jamás lo...
Pero fíjate que mi mamá me agarraba de esa pobrecita.
Sí.
Quemaba el suelo caliente.
Un
mucha pobreza, pues, mucha pobreza. Y ni modo, pues, pues a veces descalzos y vámonos así.
La gente andaba
descalza. Sí, sí. ¿A cuáles zapatos también, no? Y así, indudablemente, parte importante de nuestra historia. Dicen que éramos pobres, pues yo jamás lo sentí, dice, ¿no? Como dice la canción. Ajá. Sí. Fíjese nomás, mucha pobreza. Sí, y las veredas, pues la gente de tanto caminar, no, se hicieron las veredas, se hace camino al andar. Había muchas veredas también para el panteón. Sí, la seta, una mentada seta que estaba ahí frente del Parque Azul. Ajá. Allá en el cerro, así, se formó como una seta, decíamos la seta nosotros. Sí, sí.
Para subir a la veta, también tenías que bajar una, pasar la vía del tren.
Ajá. Muchas veredas, ¿no? Así es, muchas gracias, maestra. Dios la bendiga. Ándele, gracias. Bien, sí.
Sí, pues ahí está, ¿no? Ahí está el auditorio. Y muchas veredas se formaron, ¿no?
Sí, así es, Isauro. O sea, quiero expresar que me da mucho gusto escuchar a mi maestra inolvidable en la Escuela León La Vicario, la profesora Chuyita, donde ella evoca, ¿no? Y precisamente sí, hizo énfasis en que ascendió muchas ocasiones esa vereda que te estaba platicando, que les platicaba a los amigos de la radio también, de la que va hacia arriba ahí a la escuela Melchor, Isauro.
Sí.
Otras veredas muy importantes eran aquellas que bajaban por la casa de Green a un costado.
Sí.
Iban a unas, conducía hacia, digamos, hacia el Barrilito, por el barrio que le llaman el Pedregoso, me parece, hoy en día. Y otra bajaba hacia Cananea Vieja. Y porque muchos niños venían, ¿verdad?, a la escuela. Sí. Benito Juárez, desde aquellas partes, los trabajadores, todo ello. Había una vereda que conducía a La Matanza también, Isauro, porque sí, mucha gente le gustaba ir allá a La Matanza. ¿No te acuerdas dónde estaba antes? La Matanza.
Sí, para acá, ¿no?
Era que la salida de que se le conocía como de Bacanuchi.
Bacanuchi,
y entonces,
sí.
Entonces había la vereda, otra vereda que iba al Cerrito de la Cruz. Había un cerrito ahí, Isauro, donde está actualmente la Cueva de los Leones. Todo eso en esos tiempos, en los años, los 50's, estaba despoblado, ahí era monte.
Era monte todo eso, ¿no?
Pero ahí atrás de la sí, cueva hay unas rocas. Y hay una cruz, y ya ves que es la costumbre del pueblo, en las eminencias, en las partes altas, poner una cruz, como por ejemplo el cerrito de la cruz de Cananea Vieja, y por tanto el cerrito tenía su específica vereda para el ascenso, ¿verdad? Pues que muy notable. ¿Quién no anduvo por una vereda, Isauro?
No, pues todo el mundo, ¿no? Todo el mundo.
Sí.
Había unas veredas también por aquí, por el lado de Cananea Vieja.
Sí.
También por ahí, por el Grasero, te ibas y dabas, rodeabas todo así el cerro.
Uh-huh.
Y llegabas hasta Buenavista.
Sí.
Y a veces que la gente que venía aquí al Ronquillo, a veces se venía por ese rumbo, ¿no? Por ese rumbo de esas veredas.
Sí.
Rodeando todo el cerro así, un lado del Jalis.
Sí, sí.
Y llegabas y luego llegabas a la Demócrata precisamente, y luego ya subías para Buenavista.
Uh-huh.
Y eran también veredas que la gente las hizo también.
Claro, con sí, el transitar diario, ¿no?
Diario,
el ir y venir, se iba formando ese sendero, esa vereda que era un camino. Pues que seguro, ¿verdad? Porque se hacía precisamente la gente buscando la seguridad, ¿no? Sacándole la vuelta a formaciones de rocas o pasos
a desnivel, que representasen peligro. Luego, dentro de la población, había, si bien había trazos de avenidas o calles, pues nomás era el trazo, porque realmente ni automóviles pasaban. Por ejemplo, la cuesta esta que está ahí, la prolongación de la avenida Tercera Oeste, que subía hacia el cuartel, Isauro.
Ajá.
Pues sí está el trazo de la avenida, pero en aquellos entonces, no, pues entonces también ahí las personas con el pasar de los tantos años formaron una vereda.
Sí. Sí, ¿quién me habla? Sí.
Soy Héctor Cheno.
Ah, Héctor Cheno, sí.
Sí, para mandarle un saludo ahí a la esposa Bustamante, que fue mi director aquí en
Prieta. Ándele, claro que sí, con mucho gusto.
Y todos los domingos pues escuchamos su bonito programa.
Ándele, sí, claro
y
que
para
sí.
Para mandarle un saludo a una pariente mía ahí, María Esther Cabrera.
María Esther Cabrera. Sí, con mucho gusto.
Oye, Héctor.
Sí, ahí está el profesor Mario.
Héctor, pues me da mucho gusto saludarte, Héctor.
Sí, estamos a ver si...
Sí, pues, Héctor Cheno, que Isauro le gusta mucho el béisbol, y me parece que uno de sus hijos anduvo jugando béisbol por allá en la Liga Mexicana.
Ajá, sí.
Parece que se cortó la llamada, pero los Chenos son originarios de ahí, de Óputo, de Villa Hidalgo.
Ajá.
Y gente muy positiva, y Héctor pues también es muy amante del béisbol, no se pierde precisamente programa de Barrio Viejo, y uno de sus hijos estuvo jugando por allá en la me parece que en la Liga Mexicana, a ver si podemos luego tener más cabal información. Pues qué gusto me da que se reporte de la prenda este excelente amigo en esta mañana.
Sí.
Pues sí, Sauro, ¿y tú cuál vereda era tu preferida para...?
Fíjate, no, pues las veredas preferidas mías eran, por ejemplo, aquí por las Tres Marías.
Sí.
Atrás de las Tres Marías, por ahí transitamos siempre, ¿no? Para venir a la escuela Altamirano, para venir a la escuela.
Sí.
Pasamos por ahí, luego ya nos íbamos por ahí por el Puente de Fierro, y ahí vamos.
Ah, el Puente de Fierro.
El Puente de Fierro.
Puente Negro, ¿no?
Sí, y luego el Puente de Madera.
Ajá.
Y luego ya había otras veredas... por allá, por atrás de la sesión. También sé que transitamos por ahí, ¿no? Por atrás de la sesión,
sí.
Por ahí. Y ahí vamos hasta Buenavista. Había una mata de tejocotes por ahí, por la Demócrata. Y hacíamos vereda, y ahí vamos hasta Buenavista. Pasamos ahí, como te digo, ahí lo que era los muritos.
Sí.
Luego ya bajabas una vereda, luego ahí por el chute de ahí de la cal.
Sí.
Y como te digo, ahí vamos por el Grasero, pero nunca dije, ¿cómo sería esta vereda del Grasero hasta abajo? Ahí sí, bueno.
Pues el pasar, el ir y venir.
Sí, señor Durazo.
Pues,
estamos al aire, señor Durazo.
Tuve la oportunidad de que comentaron un poquito de las fiestas que hacían en la plaza ahí.
Pues, sí, pero ¿usted de qué recuerda de las veredas?
Sí, ¿cómo?
¿A cuáles veredas recuerda?
Muchísimo, porque yo mucho día yo tenía un compadre que Chapo, no, que vivía ahí, iba muy seguido con él.
¿En dónde? ¿En qué parte vivía?
Ahí, en Buenavista.
Ah, sí, y recuerda muchas veredas usted por ahí.
Claro que sí, iba muy seguido, y yo también andaba queriendo ponerme de novia ahí, pero no me dejaban, eran muy celosos todos ustedes ahí.
En Buenavista, sí.
Estaban muchísimo.
Ándele, lo corremos a pedradas por allá.
No, no tanto así, no, pero sí, defendían mucho, porque me tocó ir algunas veces a las fiestas de la placita que había ahí, muy, 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 muy familiar, todo muy, muy a gusto, muy suave.
Sí.
Y en aquel tiempo, quizás, ¿te acuerdas que había nada más dos taxis?
Sí.
Uno era de Soto, el señor Soto.
Sí.
Y así, ¿no? Bueno.
Pancho Camargo, también había hacia él taxi Pancho Camargo.
Sí.
Nabor Duarte.
Pues a ver si es un recuerdito de la placita.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Ahí conocimos a muchas bellezas.
Ándele, gracias, señor Durazo.
Ándele, señor Durazo, sí, claro, ¿no? Indudablemente.
Sí.
Pues muchas veredas se formaron en aquellos entonces, cuando pues no existía pues tanto automóvil, ¿no? No existía tanto automóvil.
Tanta máquina,
sí.
De motores de combustión interna, que
sí,
le llaman, ¿no?
Sí, claro.
Oye, y luego en el verano también la vereda era muy socorrida, porque las lluvias hacía que creciera la maleza.
ver la vereda de dónde?
Ahí en el parque, y luego por ahí por donde vivían ustedes.
Ah, sí, enfrente ahí de una vereda, ¿no? Sí, para bajar cuando... ahí al parque azul ahí.
Sí, cuando mi mamá nos llevaba para allá, ya que vivíamos aquí.
Ajá.
Me acuerdo cómo me gustaba ya que llegamos a esa vereda, porque corríamos a ver quién llegaba primero.
Ándale.
Con mi tía Aristea.
Ah, con doña Aristea.
Sí, fíjate.
Y luego estaba esa vereda, ¿no? Enfrente de la casa, sí. Y por los piedrones.
Sí.
Para subir ahí al foco negro, ¿se acuerda el foco negro? El poste negro, el foco negro.
De esa vereda y de esa subidita ahí.
Sí, y luego había otra vereda, por ahí, por estaba el foco negro, cuando subías allá, donde pasaba el tren.
Sí.
Para allá, para ir para el Zamorano, para
sí,
todos esos rumbos.
Sí, me recuerda porque
sí.
Siempre ya nos daba un gusto porque ya íbamos a llegar con mi tía.
Había otra vereda ahí en el Cerro Pelón, ¿se acuerda? Ahí en el Cerro Pelón, que también conducía allá al Garitón, pues, que decíamos el Garitón.
Ajá.
Por ahí, ¿no? Por ahí había otra vereda.
¿Cuántas veredas había para allá?
No, sí, muchas veredas.
Sí.
Gracias, muy amable.
Bye. Bien. Sí, fíjate, Sauro, que como te digo, la vereda es un camino seguro, ya que estaba hace rato mencionando, que en el verano las lluvias hacen que crezca mucha maleza, mucha planta espinosa, como por ejemplo los tobosos.
Ajá, sí.
Que los cadillos. Entonces, si tú no te vas por la vereda, y sobre todo en aquellos entonces en que muchas personas andaban descalzas, pues era mucho riesgo por las espinadas que podías darte. Entonces, la vereda era algo seguro que fue surgiendo, que con el ir y venir de las personas. Hay fotografías.
Ajá.
Donde muestran veredas que bajaban porque antes de que se construyera el puente de arco de la avenida Juárez, porque ahí era loma, desde allá donde estaba el Colegio Esperanza, que anteriormente se conoció como Hotel Alejandría, ahí.
Ajá, sí.
Entonces era loma y la avenida Juárez no llegaba hasta donde era la XFQ, ¿te acuerdas?
Sí.
Y de ahí empezaba a subir una loma. Entonces se ven fotografías donde se ve muy claramente la vereda de las gentes que transitaban por esa área, que ascendían desde el Ronquillo para ir. Ajá. A lo que se conoció como la Mesa.
¿Te acuerdas de la vereda que estaba ahí, la escuela Melchor Ocampo, para bajar ahí, acá abajo, ¿no? Y todavía está.
Sí, en efecto.
Todavía transita mucha gente por esa veredita ahí.
Sí, ahí lo ya con todo cariño le dices la veredita, ¿no?
Sí.
Un término ya más... Sí, pues es que es un camino realmente seguro esto, sí. de las vete por la veredita, decían,
¿no?
Por
la veredita,
los consejos.
Cachito, sí. Cachito, cachito mío.
Atención, mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños con edades de 43 días a 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Mitzi, Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, sin número. Teléfono 33-219-11. Visítanos, infórmate.
Cachito, cachito, cachito mío.
Vamos con Torúa Cienfuegos, vámonos.
Estimable auditorio, a continuación con la charla con el maestro de la UES, el historiador Alfonso Torúa Cienfuegos, que nos trae información de los años 20 en referencia a la comunidad china en Cananea. Como todos sabemos, en nuestro mineral hubo una población muy importante de esta raza, que se distingue por su laboriosidad, son muy trabajadores, y su forma de ahorrar hasta el último centavo, y aparte que como raza son muy unidos entre sí. Pero qué mejor que le cedamos el uso de la voz al maestro Torúa. A ver, maestro.
Sí, muy buenos días, José, muy buenos días al auditorio, muy buenos días en la mesa. Efectivamente, como tú lo dices, José, a Cananea comenzaron a llegar chinos muy a principios del siglo XX, ¿verdad? Ya, digamos, en la segunda década del siglo XX, pues ya había muchos chinos que llegaron por diferentes vías a Cananea, ¿verdad? Muchos se vinieron después de haber concluido la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, se les acabó el trabajo, y aquí precisamente en México comenzaban los ramales, ¿no?, del ferrocarril. Muchos de ellos se vinieron también con un tratado que hubo económico entre China y México, ¿verdad? Se comenzaron a preguntar ellos cuál era la mano de obra más conveniente, ¿verdad? Y pensaron los chinos, ¿no? Porque los chinos cobraban muy poco y trabajaban mucho.
Hasta la fecha.
Entonces, te digo, por diferentes rumbos llegaron, ¿no?, a Cananea. Lo cierto es que llegaron a Cananea y al principio llegaron como trabajadores comunes, ¿no? Pero poco a poco comenzaron a hacer sus
progresar,
porque eran muy, como tú dices, muy económicos, ¿verdad? No tiraban ni siquiera la cáscara del plátano. Además, la casa donde vivían era tienda, era cocina, era recámara, y no solamente vivía uno, sino 20 o más chinos, ¿verdad? De tal manera que, pues, se ha hablado mucho de los chinos, ¿no?, de que si eran cuestiones xenofóbicas cuando se les atacaba, pero también hay que considerar que no todos los chinos que venían eran buenos, inclusive llegaron puros mafiosos a Cananea, pura gente comenzó a dedicarse a la prostitución, a las drogas, al juego, por ejemplo, pusieron un montón de casinos.
Había de todo, pues, como en todas las razas, ¿no?
Sí, no, pero sí se distinguían por eso los chinos, ¿eh? Y como yo estoy haciendo un trabajo sobre la nota roja, ¿no?, en Cananea, pues me he encontrado con muchas notas relacionadas con los chinos. Me voy a dar a la tarea, si me lo permites, José, de leer algunas cortitas, ¿no? Por ejemplo, este que dice, sigue corriendo sangre. El miércoles 4 de enero de 1921, fue herido un hijo de Confucio por un pariente de Marte, o sea, un soldado, ¿no?, quien sacó la pistola y disparó sobre él un tiro haciendo tan buena puntería que hizo que la bala se le fuera a introducir en el cuello 2 pulgadas debajo de la mandíbula inferior del lado derecho, saliendo por el lado contrario a 4 pulgadas debajo del pabellón de la oreja izquierda. El caso pasó en una tiendita de abarrotes que tienen los chinos por la calle Tercera Oeste al subir la calzada que conduce a la mesa sur. El heridor forma parte de la fuerza militar que guarnece esta plaza y responde al nombre de Albino García, no habiéndolo aprendido por no haber sido encontrado por la policía. El doctor del hospital manifestó que no había peligro de que muriera el chino a pesar de que la bala le atravesó la faringe. Y luego esta otra nota que inclusive hasta chusca está, ¿verdad? Dice, le quitaron el coche, se lo quemaron y lo multaron. Al chino Lee se le puso a matar un cerdo para extenderlo en el mercado, pero resultando que el animal tenía la contagiosa enfermedad de la triquina, se le ordenó que no debía despender aquella carne, a lo que el hijo de Confucio se resistió, pero el revisador del rastro dio parte a la autoridad, quien ordenó fuera tirada la carne del cerdo aquel, y en vista de que todavía así se le había metido entre ceja y ceja recoger la carne de la basura, el señor cínico ordenó incinerarla, no sin antes haberse impuesto al simpático chinito una multa de 20 pesos que quedó ingresada a la tesorería. O esta otra que dice, chino multado. Un chino que usaba una balanza sin la correspondiente autorización del fiel contraste fue multado en la friolera de algunos centavitos que deben de haberle causado mucho disgusto al que pagó dicha multa, y aquellos están acostumbrados a hacer lo que se les pegue la gana sin que haya quien les marque el alto, y solo es así cuando vienen los inspectores que se encargan de hacerlos cumplir con las leyes del país. No es otro que dice, se metió a recobar. Nuestro reportero tuvo la oportunidad de ver que el día que fue herido el chino por la Cananea Vieja, El comandante de la policía pidió ayuda de dos celestiales para bajar la camilla, pero uno de ellos se rehusó pretextando que su hermano Hung Fook tenía mucho negocio. Fue llamado a la comandancia y con altanerías, como acostumbra de Hung Fook, dijo que no pagaba una multa que se le impuso por desobediencia, siendo internado en la cárcel. Más tarde, su hermano y jefe fue ante el presidente municipal y, habiendo faltado al respeto a la autoridad, dio arresto también al chino hermano, ¿verdad? Y así un montón de notas, unas más largas, otras más cortas. Por ejemplo, esta dice: ¿asaltaron la matanza? No. Ayer muy de mañana circuló el rumor de que había sido asaltada la matanza, en lugar donde se sacrifica el ganado para el consumo de la población. No tuvimos necesidad de hacer muchas investigaciones, porque ya desde la noche anterior se había presentado nuestro reportero a informarnos que había sido golpeado un chino de los que se encuentran en la matanza por un sujeto que trabajaba con estos mismos chinos y de quienes salió disgustado. El sujeto fue la tarde del miércoles y le partió la cabeza a uno de ellos dándole un fuerte golpe con un fierro. No ha sido aprehendido el heridor hasta estos momentos y el chino debe encontrarse ya internado en el hospital para su curación. Fíjate cómo se daban estas cuestiones xenofóbicas, ¿no?, en contra de los chinos, por diferentes razones, ¿no? Y claro que cualquier razón xenofóbica pues no puede ser aceptada, ¿no? Fue tanta la guerra que les dieron a los chinos y fue tanta la vida tan intensa que dejaron allí, ¿no? Y que sin embargo pues encontramos pocos vestigios, ¿no?, de la vida de los chinos, que, como te digo, a pesar de que vivieron intensamente la vida de los chinos ahí en todos los sentidos, ¿no?
Sí, porque me platicas que había como más de 2000, ¿no? Más de 2000 chinos en esa época.
Sí, fíjate que eran más de 2000 chinos, pero parecía que había 10,000.
Sí, mucho ruido.
Hacían mucho ruido, muchísimo ruido, ¿no? No solamente como comerciantes, como decíamos ahorita, administradores de casas de casino, de los casinos, etcétera, sino también fueron escenario de muchas, o participantes, ¿no?, de mucha nota roja también los chinos acá.
Y había dos partidos, ¿no?, entre ellos mismos estaban divididos por la política también.
Pero sí, porque resulta que ya están peleando los republicanos contra los emperadores chinos, ¿no? Y todas estas cuestiones políticas de allá se trasladaban acá y había grandes balaceras en el Tapio, en el Ronquillo, en la Cadena Vieja se agarraban, ¿no?, republicanos contra los del imperio, y decía Santiago, ¿por qué no se van para allá, pues, no? Y agarran partido con uno de los dos, pero allá en China.
Oye, pues sí, Santiago era un crítico, ¿no? Oye, y al comercio, a la agricultura, como dices, a la venta de opio, a la prostitución, a la prestación de servicios, muy buenos cocineros. Pues no recuerdo de trabajadores que hayan entrado a las minas, al pesado, ¿no? Eso casi no lo he escuchado, a lo mejor no puedo informar.
Pues en un principio, ¿no? En un principio los chinos llegaron a las minas, un poco después también. Sobre todo los chinos los usaban en las fundidoras, ¿sí? En las fundidoras trabajaban los chinos, y se dieron también muchos casos de xenofobia. Yo tengo alguna información del hospital de Rojillo, y muchos chinos venían, por ejemplo, los quemaban, ¿no?, en las calderas de allá, los tiraban a los precipicios, etcétera.
Muy bien, maestro, pues gracias, son parte de la historia aquí del municipio también.
Felicidades, Arturo Escalante Camus. Vámonos ahí con la pregunta, ¿no?, de Ernesto, Manuel Ernesto Romero. Nos vamos a con Manuel Ernesto Romero. Adelante, Mario.
Bien, pues vamos a escuchar al buen amigo Manuel Ernesto Romero con un relato, y luego se hace una pregunta para que el auditorio participe y tenga la oportunidad de adquirir un libro que les obsequia ahí en Guardería Misa. Adelante, Isauro.
Y adelante.
Voy a decidir mi pueblo en esta canción.
Buenos días, José.
estimado auditorio, es hora de irnos al relato con Manuel Ernesto Romero, que por cierto duró 27 años trabajando en la principal fuente de trabajo de Cananea y ocupó casi todos los cargos que tenía la sección 65 del sindicato minero. Y fue desde comisionado de ajustes, pasando por algunos puestos hasta llegar a secretario general de la sección 65. Y nos va a tratar un poco sobre el ambiente de trabajo, el diario vivir, el compañerismo de los mineros en la empresa, cómo era pues el trabajo pues, pero llevadero allí con todos los compañeros, mayordomos y etcétera. Adelante, Manuel.
Exactamente, yo lo pongo así de una manera sana, ¿no?
Sí.
Buenos días, Chepe, compañeros de la mesa de transmisiones, que domingo a domingo, con sus conocimientos de la historia, ambiente y costumbre de los diferentes barrios, le dan forma a Barrio Viejo. Desde los tiempos de los jesuitas, que descubrieron las riquezas de esta región en 1760, y Pesqueira trabajar a la mina Cobre Grande en 1850, y la que descubrió Rafael Ronquillo, que precisamente esta se encuentra atrás de la gerencia donde comienza este popular lugar, el Ronquillo, y fue descubierta en ese mismo año, sucediendo otras muchas más, convirtiendo esto en un gran emporio minero. Nos vamos hasta tiempos más modernos, cuando empiezan a tener auge minas como la Colorada, Campo Frío, y llega el minado a cielo abierto, los Tajos. La vida del minero siempre se desarrolló en un ambiente rudo y peligroso, de ahí que buscara la forma de hacerlo más llevadero, surgiendo la broma, a veces liviana, a veces pesada y hasta peligrosa. Supersticiones acertadas. Con todo respeto, en tiempos de la Colorada y Campo Frío, siendo niño escuchaba que en las minas, al ser trabajadas por puros hombres, la mina subterránea era celosa, y cuando llegaron a visitar mujeres, los mineros comentaban: carne, carne. Su nerviosismo se debía a que podría ocurrir un accidente. Ya la broma en diferentes departamentos, minas y tajos, concentrador y fundición, todo era el mismo ambiente. Ejemplo, a la hora del lonche, al abrir la lonchera para calentar, pasaba un compañero y te decía: ¿qué nos echaron hoy? Ya un poquito más pesado, se ponía en cola con estopa enganchada en la presilla del pantalón. En los baños, cuando la ducha en tiempo de frío, te cerraban el agua caliente. En los cascos de seguridad te ponían adornos hechos de papel toalla o papel aluminio. En la base le ponían grasa para que se pegara. Al pasear te coreaban: ¡ole, ole! Los lunes era muy común que se comentara sobre algún compañero que ya pasado de copas cometiera imprudencias, y de ahí su respectivo apodo. El taller de palas donde trabajaba el Chuletas Hernández era obligado por ahí el paso a otros talleres. Por una ventana te lanzaban tu respectiva trompetilla. En el argot minero es muy dado a bautizar maquinaria, talleres, tajos, etcétera, además de personas. Ejemplo, los primeros camiones o dompes que llegaron fueron los de tracción de cadena, y adoptaron uno para un trabajo especial. Le pusieron un cofre muy prolongado, tenía número económico 40, y a un compañero, por tener labios pronunciados, le pusieron el 40. Los tajos, por ejemplo, uno que estaba en lo más alto de la sierra, le pusieron Selene. A otro que tenía fama de hacer mucho frío, lo denominaron Siberia. A un incremento le decían el rincón del burro. El primer transporte de trabajadores al tajo fue en dompes acondicionados que dejaban en la tomaduría de tiempo donde sacaban el cartón. Los trabajadores se organizaron y mediante una cuota se transportaban en tranvías que administraba don Guillermo Gallegos. que también laboraba en el Tajo como operador de palas. Posteriormente, en la revisión del contrato, consiguieron los primeros tranvías, troques acondicionados o carros grandes acondicionados con bancas, le decíamos tranvías abiertos. Había, ya cuando llegaron los tranvías cerrados, el primero que llegó le pusieron la burra, ya que tenía asientos a los lados y otra línea de asientos en el centro. Cuando pasaba, te balseaban y te decían, traes novelitas. Volviendo a la broma en la fundición, en una ocasión se perdió un trabajador, llegó crudo, era lunes, estaban reparando el horno, por lo tanto estaba frío, y resulta que ahí lo encontraron dormido, y en la raza a la hora del lonche decían, comeremos chivito al horno. Un compañerito que se gastó la raya al no reportarse el lunes a la hora del lonche, se encontró envuelto en tortillas, botes de tecate machacados y un mensaje, tú dirás si quieres postre. Otro compañero que no se reportó el sábado, le dijo la esposa, ¿y la raya? ¿Cuál raya? Ni que plancharas también. Ya fuera de los departamentos, cuando había paros o huelgas y se citaba asamblea de información, decían los compañeros, hay peligro, ¿peligro de qué? De que se arregle. El Kesher Borges, un compañero muy célebre en las asambleas de información, cuando estaban en huelga y al no haber arreglo decía, compañeros, por lo tanto seguiremos tirando Troya, que es un juego con el que se entretenían en las guardias. En la cooperativa de consumo de la sección 65, había un día que se le conoció como el martes de la chuleta, ya que ese día era cuando había mejor carne. Y como era el día que la compañía cerraba operaciones, la cooperativa también cerraba sus cuentas. Ahí está una breve relato de los tiempos bonitos de la compañía Chete.
Muy bien, yo por mencionarte dos, ahorita pues el Chuletas Hernández, pero también allá aquel señor del hoyo, hombre, don Roberto, el Flaco Robles, recuerdo mucho las bromas, sí. Qué a gusto se reían y hacían reír a los demás, ¿no?
Sí, bueno, pues, era un ambiente muy, muy, muy diferente.
Sí, muy bonito, pues de compañerismo, ¿no?
Sí, así es.
Pues muy bien, amigos, la guardería que va para 18 años, forjando niños más creativos, más sociables y más independientes, Centro de Apoyo Infantil, la guardería Mitzi, va a obsequiar un libro a una de las primeras 5 personas que conteste correctamente esta pregunta. ¿Cómo le llamaban los mineros a esa famosa tranvía de color azul con blanco que manejaba don Guillermo Gallegos? ¿Quién se acuerda del nombre de esa tranvía famosa? Don Guillermo la manejaba. Y pues para darles una entradita, para que esté más fácil, le pusieron el nombre de una manteca muy famosa en ese tiempo que tenía los mismos colores. Muy bien, Manuel Ernesto, muchas gracias, ¿eh?
Gusto en saludarte, hasta luego.
Igual.
¿Cómo le llamaban, no, a esa tranvía, no?
Sí, una tranvía que transportaba a los trabajadores.
Sí, sí.
Y como dice Manuel Ernesto, pues había la costumbre de, sí, en el argot, ¿no?, de darle alguna denominación, sí, sí, un nombre.
Juan Alvidres, ¿qué número de teléfono?
Sí, la tranvía que de colores azul blanco.
Sí, sí.
Y sí, en efecto hay una manteca, ¿verdad?
Muy famosa también.
Ah, de esas sí, de Aquilo, ¿no?
Sí, sí, de Aquilo, sí. A ver, vamos a ver, sí, bueno. Bueno. Sí, 390-59, gracias. Aquí va la quinta llamada, la última. Esta va al aire, ¿eh? Esta va al aire. La quinta llamada, esta es la buena, para que usted... esto va a ir al aire. ¿Cómo se llamaba a esta tranvía?
Y gánese un libro.
Ahí está, vamos a ver, sí, bueno.
Buenos días.
Sí, buenos días.
La manteca Inca, le
decía. A ver, ¿cuál es su nombre?
Bernardo Morales, para servir.
Bernardo Morales. Ándele, ¿qué número de teléfono?
Es 2
2
249-68.
Gracias, Bernardo.
Al contrario, felicidades.
Ándale, gracias.
Gracias, Bernardo. Muy buena para hacer tortillas.
Sí.
Manteca Inca. Pues ahí tenemos. Mande. Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Ya nomás que ya no es puro de semilla de algodón, ahora le agregan grasa animal también, pero todavía existe. Allá se fabricaba en Mexicali, que es lugares donde se cultivaba mucho el algodón en las despipitadoras.
Y vamos a ver, vamos a hacer la rifa.
Sí, adelante.
Ahí está la tómbola luego, Mario.
Ahí está, pues a ver, muévele, Isauro.
Pues vamos a ver. Ahí está.
Sácale.
Sí. Juan Alvidres.
Perfecto.
Juan Alvidres.
Con el número 33-645-1040-287. Felicidades, Juan Alvidres. Se lleva un libro, Relatos de la Microhistoria de Cananea. Mismo libro que se puede encontrar a la venta en la biblioteca de Buenavista del Cobre. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Ya lo vamos de Barrio Viejo.
Pues nos vamos, no quisiéramos porque se nos queda tanto material,
sí.
Tanto que platicar, que comentar. Traía por aquí un directorio que se está desbaratando, que me proporcionó el señor Ibarra, Baltasar Ibarra. Pero va a quedar para el próximo programa.
¿Sí?
Ya de salidita nomás, para comentar la letra más. Viene por letras, pues, de orden alfabético. Y en la Y, Isauro, solamente sí. Había dos teléfonos en Cananea en los años 50, que eran el teléfono de Ángel Yáñez Diegues, Juárez 221, teléfono 305, y el de Jesús Yáñez de las Tres Marías 91 con el 443. Qué limitado y muy interesante. Sí, de modo que vamos a seguir platicando en el próximo domingo del contenido de este directorio que nos ha proporcionado el buen amigo y vecino Baltasar Ibarra. Pues ha sido un gusto, Isauro, estar esta mañana. Esperamos que se recobre Abel de la torre de su dolencia y lo tengamos por acá. Estuvo excelente el día de hoy la pregunta ahí que formuló Manuel Ernesto Romero y toda la descripción del ambiente, de la jerga, del argot de los trabajadores mineros, metalúrgicos y similares, ¿no?
Sí.
Muy interesante también la descripción de Torúa, de Alfonso
Torúa,
de los chinos. Y con el fondo musical de Lilas y Dalias de Eduardo C. Gulliver. Pues bien, por mi parte ya de salida les expreso que, pues ustedes ya saben que en la primavera la sangre altera. Feliz domingo.
Feliz domingo, mis amigos, gracias. Y les decimos también antes de despedirnos que la Nueva Lagunilla, este 18 de abril, cumplirá 60 años gracias a nuestros clientes. De nuestra ciudad, así como foráneos, tendremos descuentos este 18 de abril en la compra de sus botas ahí en la Nueva Lagunilla. Muchas gracias. Volvemos a la 1:00 p.m. en aquellos nuevos tiempos.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención.